Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy, la verdad, tenemos sobre la mesa un tema verdaderamente monumental.
Así es, un tema gigante.
Gigante, sí. Vamos a desmenuzar las estrategias que están redefiniendo el mundo corporativo ahora mismo, en este año 2026. Específicamente vamos a explorar la tremenda oportunidad que representa una propuesta de la que literalmente todo el sector empresarial está hablando.
Web Marketing Perú.
Exacto. Web Marketing Perú o WMP. Porque quienes nos escuchan y viven el día a día de los negocios saben perfectamente que las reglas del juego han cambiado por completo. Ya no es como antes.
Totalmente.
Y para entender exactamente cómo han cambiado, nos metimos a revisar una serie de materiales que, te digo, son fascinantes.
Sí, tuvimos acceso a fuentes muy sólidas. Estamos hablando de manuales internos de ventas B2B para 2026. De WMP, informes técnicos súper detallados sobre el retorno de inversión, los documentos de la famosa arquitectura de valor.
Esos meros, y sus metodologías internas de flujo de trabajo. Así que la misión de nuestro análisis de hoy es desentrañar cómo WMP ha logrado estructurar un proceso integral. Un proceso para validar estrategias, tecnologías y metodologías de gestión profesional.
Que al final del día es lo que toda empresa busca, ¿no?
Claro, porque queremos entender cómo este ecosistema disminuye drásticamente los riesgos comerciales. O sea, cómo apunta al éxito con una certidumbre casi matemática en esta era de la inteligencia artificial.
Y el punto clave, cómo logran implementar todo esto con una inversión accesible y con un retorno que es verdaderamente exponencial.
Ese es el gran misterio a resolver hoy.
Es un excelente punto de partida. Y creo que para comprender la magnitud de esta solución, primero resulta indispensable observar el dolor histórico que han sufrido las pequeñas y medianas empresas.
El dolor de cabeza de toda la vida.
Exactamente. Porque durante décadas, estas organizaciones operaban en una especie de, digamos, neblina comercial. Invertían presupuestos muy limitados, asumiendo riesgos enormes.
Operaban a ciegas, básicamente.
A ciegas, literal. Cruzando los dedos para que alguna iniciativa aislada por ahí generara algo de tracción. Y la metodología de WP actúa como una intervención definitiva para este problema estructural, precisamente porque elimina la improvisación de la ecuación.
La borra por completo.
Transforma lo que solía ser una disciplina altamente subjetiva en una ciencia. Una ciencia predecible, medible y orientada a resultados financieros concretos y auditables.
Esa transición de la subjetividad a la ciencia, para mí, es un cambio de paradigma total, porque hubo una época, y quienes llevan años en esto lo recordarán, en la que las empresas literalmente quemaban presupuesto en campañas aisladas persiguiendo métricas de vanidad.
Los famosos likes.
Los likes, los seguidores, el objetivo parecía ser acumular interacciones vacías, buscar un alcance masivo pero sin ningún rumbo claro. Y lo más grave, sin una conexión real con la rentabilidad del negocio.
Era el equivalente corporativo a disparar al aire.
Disparar al aire y a ver qué cae. Pero al revisar esta metodología, queda clarísimo que ese nivel de despilfarro ya no tiene cabida en el panorama actual.
Efectivamente. En 2026, el marketing ha dejado de ser una actividad puramente creativa, o un centro de costos nada más, para que las cosas se vean bonitas. Se ha consolidado como una estricta disciplina de gestión financiera y de ingeniería estratégica.
Es pura ingeniería.
Y hay una distinción brillante que se plantea en este modelo entre dos tipos de retorno. Por un lado, te explican que existe el ROI directo.
El clásico.
El clásico, exacto, que representa las ganancias tácticas inmediatas de una campaña a corto plazo. Pero la verdadera evolución está en el enfoque hacia el ROI estructural.
A largo plazo.
A largo plazo. Este último se refiere a mejoras profundas en métricas fundamentales, como el valor de vida del cliente, o CLV por sus siglas en inglés, y en la consolidación del capital de marca.
¿Qué es lo que realmente sostiene a la empresa?
Claro, es la diferencia fundamental entre generar una venta transaccional hoy o construir un activo empresarial que te genere ingresos predecibles durante los próximos 5 años. Lo fascinante aquí es cómo WMP democratiza el acceso a este nivel de gestión financiera.
Ese es el punto de quiebre.
Sí, porque históricamente construir un ROI estructural con modelos predictivos, eso estaba reservado casi exclusivamente para corporaciones gigantescas, las únicas que podían permitirse mantener ejércitos de analistas de datos y desarrolladores.
Cheques en blanco para tecnología.
Exacto. Pero lo que WMP ha diseñado es un ecosistema donde las pymes, que típicamente carecen de estos departamentos internos masivos de TI o de marketing, pueden acceder a sistemas impulsados por inteligencia artificial con barreras de entrada extremadamente bajas.
Están nivelando la cancha.
Está nivelando el campo de juego de una manera sin precedentes.
Y hay un detalle crucial en todo este planteamiento que, a mi parecer, cambia por completo la relación entre una agencia y una empresa. La propuesta de los manuales que leímos es súper enfática al respecto. WMP no vende entregables.
No, no son una fábrica de logos.
Para nada. No ofrecen el diseño de un logotipo aislado, ni la programación de una página web estática, ni la gestión de un par de perfiles en redes sociales. Ese no es el negocio. El enfoque es la construcción e implementación de verdaderos sistemas de crecimiento.
Que suena parecido, pero la diferencia es abismal.
Es de la noche al día. Porque un entregable es un objeto inerte, es algo muerto. Un sistema de crecimiento es un motor vivo que está interconectado, que genera datos y se retroalimenta constantemente.
Bueno, vamos a desempacar esto, porque la base operativa de ese motor es lo que en los documentos se define como la arquitectura de valor.
Me encanta ese término.
Es muy gráfico. Y el primer pilar absoluto de esta arquitectura es el modelo de negocio. Definir con extrema precisión a quién se le vende y qué problema exacto se resuelve. Y esto actúa como el filtro financiero más importante de toda la organización.
Porque si no sabes a quién le vendes a todos y no le vendes a nadie.
Así es, al establecer estos parámetros de manera rígida, se evitan automáticamente las iniciativas dirigidas a segmentos irrelevantes. La lógica de negocios que aplican es implacable. Al dejar de destinar recursos a perfiles que estadísticamente nunca van a convertir, el costo de adquisición de clientes, el famoso CAC, se desploma.
Se va al piso. Si conectamos esto con el panorama general, un modelo de negocio explícito y bien definido es literalmente el plano arquitectónico de la compañía. Se establece una regla gerencial estricta, y lo dicen los manuales, si una iniciativa no apoya la estructura de ingresos que está delineada en ese plano,
Se descarta.
se descarta fulminantemente antes de autorizar un solo centavo de presupuesto. Es aquí donde la fórmula clásica del retorno de inversión cobra una dimensión más estratégica.
¿Qué es beneficio neto menos la inversión dividido por la inversión?
Exactamente. Un modelo de negocio cristalino optimiza esta ecuación simultáneamente por ambos lados. Por un lado, maximizas el beneficio neto al concentrar los esfuerzos en los nichos más rentables, y por el otro, minimizas la inversión al erradicar de raíz todo ese gasto operativo y publicitario superfluo.
Es una optimización en estado puro. Y una vez que ese plano arquitectónico está validado, el siguiente paso que mencionan es la estrategia de producto, lo que en el sector tecnológico se conoce como encontrar el product market fit.
Que es vital, y hay un ejemplo ilustrativo sumamente revelador sobre este concepto en las fuentes. Plantean que una estrategia de producto exitosa jamás vende características técnicas, vende la transformación, vende el beneficio final.
El famoso ejemplo de la computadora.
Ese mero. El documento dice: una empresa no comercializa una computadora portátil con una batería de 12 horas de duración.
Porque eso es un dato técnico.
Es un dato técnico aburridísimo. Lo que realmente se comercializa es la libertad de trabajar jornadas completas desde cualquier rincón del mundo sin la ansiedad de buscar un enchufe.
Se apela directamente a la resolución de un punto de dolor humano y profesional.
Tal cual.
Y alcanzar ese nivel de encaje entre el producto y la necesidad del mercado conlleva unas implicaciones financieras formidables. Porque lograr un verdadero product market fit minimiza drásticamente la fricción en el proceso de ventas.
Todo fluye.
Fluye porque los equipos comerciales ya no necesitan usar tácticas de presión o descuentos agresivos para colocar el producto. El mercado lo demanda de forma natural porque resuelve una carencia palpable y urgente.
Y además de las ventas, también impacta el soporte, ¿verdad?
Por supuesto. Esta alineación reduce de forma considerable los costos de soporte postventa, dado que las expectativas del cliente coinciden con la realidad de lo que se entrega, lo cual, a su vez, detona tasas altísimas de recompra orgánica. Todo este ciclo virtuoso impacta directamente en la rentabilidad estructural que mencionábamos hace un momento.
¡Qué maravilla! Sin embargo, tener un producto excepcional y un modelo de negocio pulido no te garantiza el éxito si el mercado no confía en la entidad que lo respalda. Y esto nos lleva al tercer pilar de este análisis.
El valor tangible de la marca y la comunicación.
Exacto. Porque hace apenas una década todavía existía esta percepción, yo diría errónea, de que el branding era un mero ejercicio cosmético. Una cuestión de paletas de colores, de poner tipografías agradables.
Que el logo se vea bonito.
Que se vea bonito ya. Pero los datos financieros actuales que revisamos sobre el impacto del branding son contundentes. Las métricas indican que el 47% de los consumidores recomiendan activamente aquellas marcas a las que son leales.
¿Casi la mitad?
Casi la mitad. Y un dato aún más impactante para cualquier junta directiva, una marca sólidamente posicionada puede llegar a superar el rendimiento de sus competidores en la bolsa de valores hasta en un 134%.
Esas cifras desmantelan por completo la noción del branding como un simple gasto en estética. En la economía actual, la marca actúa como un escudo protector financiero.
¿Un escudo literal?
Es que es precisamente la fortaleza de una marca lo que justifica en el mercado el cobro de un precio premium y lo que reduce significativamente la sensibilidad al precio ante fluctuaciones económicas. La confianza se ha convertido en el activo intangible más valioso en sectores que están saturados de opciones.
Y es aquí donde emerge un concepto estratégico que me pareció fascinante, que complementa al tradicional ROI, el ROX.
El retorno sobre la experiencia.
Así es. Mientras que el ROI mide la eficiencia del capital a corto y mediano plazo, el ROX es la métrica que asegura la lealtad y la retención a lo largo de los años. De hecho, los estudios de mercado de las fuentes subrayan que el 88% de los consumidores basa su lealtad no únicamente en las especificaciones del producto,
sino en la calidad integral de la experiencia y las interacciones con la empresa.
Todo cuenta. Y para poder entregar esa experiencia de alta calidad de forma consistente, la estrategia de comunicación requiere una integración absoluta. Los manuales operativos de 2026 insisten en que la narrativa corporativa no puede presentar fracturas.
No puede ser bipolar en tu comunicación.
Exacto. Una organización no puede proyectar una imagen hiperprofesional e institucional en su sitio web para luego utilizar un tono completamente dispar o, no sé, informal en sus secuencias de correo electrónico. La voz de la empresa debe acompañar al prospecto a través de todo su ciclo de vida, eliminando cualquier disonancia cognitiva o fricción. Y es precisamente la ejecución de esa comunicación integrada donde la infraestructura tecnológica de 2026 marca una diferencia abismal. El uso de inteligencia artificial para personalizar interacciones a escala industrial reporta retornos que honestamente rozan lo extraordinario. Hay un número en los documentos que me voló la cabeza.
El de la personalización predictiva, ¿verdad? Existen casos documentados en el sector B2B donde la personalización predictiva genera un retorno de 60 a 1.
60 a 1. Es una locura.
Para ponerlo en perspectiva a quienes nos escuchan, por cada unidad monetaria invertida en sistemas de IA que analizan historiales de compra, predicen necesidades y envían el mensaje correcto en el micromomento exacto, la empresa recupera 60 unidades.
¿60 dólares por cada dólar invertido?
Es un nivel de eficiencia operativa y comercial que simplemente resultaba inalcanzable a esta escala hace solo unos años.
Y bueno, aquí es donde se pone realmente interesante. Porque debatir sobre la teoría del Product Market Fit o la personalización con IA suena fantástico en una sala de juntas, ¿no?
En papel todo aguanta.
Sí, en papel suena hermoso. Pero el verdadero desafío siempre ha sido la implementación real en una empresa mediana. Y el mecanismo para aterrizar todo esto es lo que WMP denomina su campaña PYME I-2026. Esta campaña representa la materialización de toda esta compleja teoría estratégica en un ecosistema tecnológico que resulta verdaderamente accesible.
Así es. La estructura metodológica de esta campaña divide su flujo de trabajo en tres fases secuenciales y muy, muy rigurosas. Hablamos de diagnóstico y estrategia, tecnología y, finalmente, gestión comercial.
Tres fases claras.
Y es particularmente en la fase de tecnología donde se observa una de las disrupciones más significativas del modelo de negocio de WMP frente a las agencias tradicionales.
Es una disrupción en toda regla, porque la metodología se apoya fuertemente en el uso de cloud computing, específicamente en modelos de infraestructura y software como servicio, lo que en la industria conocemos como IaaS y SaaS.
Plataformas en la nube.
Todo en la nube. Hablamos de la integración de plataformas CRM robustas y la configuración de asistentes de inteligencia artificial especializados y entrenados con los datos de cada negocio. Pero lo verdaderamente revolucionario de este planteamiento es la barrera de entrada.
Que es inexistente prácticamente.
Es que escuchen esto. La campaña ofrece la implementación y configuración de toda esta infraestructura tecnológica y las herramientas de gestión de manera inicial sin costo de desarrollo.
Es brutal.
Hace esto, WMP asume el costo de instalación y elimina de un plumazo los inmensos desembolsos de capital que históricamente paralizaban a las pymes. Ya no hay necesidad de adquirir servidores físicos, ni pagar implementaciones de software de miles de dólares, ni contratar personal técnico especializado solo para arrancar.
Es una estrategia de penetración de mercado brillante que acelera la modernización del sector empresarial. Ahora bien, para sostener este modelo, los procesos internos B2B de WMP revelan una política de control de calidad que es innegociable.
Cuéntanos de esa política.
Supongamos que una empresa llega a WMP y ya cuenta con una fase parcialmente desarrollada. Por ejemplo, ya pagan las licencias de un CRM corporativo o tienen manuales de identidad visual bien establecidos.
¿Qué suele pasar?
Fiel a su promesa, WMP no factura por recrear esos elementos desde cero. Sin embargo, la regla estricta dicta que ese trabajo preexistente debe someterse a una auditoría profunda y rigurosa antes de ser integrado al nuevo ecosistema.
Esa rigidez en la auditoría llama la atención. O sea, si una empresa ya invirtió recursos en configurar una herramienta, ¿por qué la insistencia sistemática en auditar cada configuración previa antes de avanzar?
La razón fundamental radica en la naturaleza interconectada de los sistemas de crecimiento. La premisa operativa es súper clara. Un fallo estructural en un eslabón temprano de la cadena destruye irremediablemente el ROI de todo el sistema posterior.
Es un efecto dominó.
Exacto. De nada sirve implementar el motor de automatización más sofisticado del mundo si el product market fit es defectuoso o si las bases de datos heredadas están plagadas de duplicados y mal segmentadas.
Que es el pan de cada día en muchas bases de datos.
Lamentablemente sí. Si no se audita, la automatización avanzada de 2026 lo único que logrará será enviar el mensaje equivocado a la persona equivocada a una velocidad vertiginosa. La auditoría actúa como un seguro que garantiza la solidez de los cimientos antes de proceder a levantar el resto de la estructura predictiva.
Es una analogía perfecta. Sería el equivalente a instalar un motor de Fórmula 1 en un chasis con las llantas pinchadas. La inversión en el motor se vuelve inútil porque el vehículo entero colapsa en la primera curva.
Así de simple.
Y hablando de ese motor en movimiento, el ensamblaje final de este sistema recae en la tercera fase, que es la gestión comercial. Aquí es donde entra en juego el embudo táctico.
El famoso embudo.
Sí. Las metodologías contemporáneas de las que hablan toman estructuras fundamentales, como las etapas de atención, interés, deseo y acción, el clásico AIDA, pero las potencian con capacidades analíticas en tiempo real.
Lo llevan a otro nivel.
El plan táctico se divide metódicamente en adquisición, conversión, venta y fidelización. Y en este punto surge una estadística financiera en los documentos que toda persona a cargo de la rentabilidad de una empresa debería considerar, yo diría, una ley inmutable.
Sin lugar a dudas, este es uno de los ejes centrales para comprender la salud financiera moderna. Las métricas consolidadas demuestran que adquirir un cliente nuevo, lo que implica romper la barrera del escepticismo desde cero, exige una inversión entre 5 y 25 veces mayor que la requerida para retener y realizar ventas cruzadas a un cliente existente.
Es una barbaridad de diferencia.
La adquisición es inherentemente costosa y de alto riesgo. El impacto verdaderamente transformador en el flujo de caja reside en las estrategias de retención. Se ha comprobado empíricamente que un incremento marginal de apenas el 5% en la tasa de retención de clientes es capaz de disparar los beneficios netos de una corporación en un margen asombroso que oscila entre el 25 y el 95%.
O sea, un aumento del 5% en la retención que puede llegar a casi duplicar la rentabilidad final del negocio. Son proporciones que desafían la intuición tradicional.
totalmente contraintuitivas para muchos.
Sobre todo si consideramos la cantidad de empresas que aún hoy operan bajo una obsesión casi exclusiva por el volumen de adquisición de prospectos nuevos y descuidan por completo la mina de oro que representa su cartera de clientes actuales.
Precisamente por esa miopía gerencial tradicional, los marcos estratégicos modernos imponen el monitoreo constante de la que podríamos denominar la métrica maestra, para evaluar la viabilidad de cualquier empresa.
La relación entre el LTV y el CAC.
Así es. Hablamos de dividir el valor de vida del cliente entre el costo de adquisición. Las directrices financieras son categóricas al señalar que cualquier modelo de negocio que arroje un ratio inferior a 3:1 se considera insostenible a largo plazo.
3:1 como mínimo.
Es una matemática simple, pero implacable. Si a una empresa le cuesta $1,000 adquirir a un cliente corporativo, ese mismo cliente debe generar como piso mínimo absoluto $3,000 en margen bruto a lo largo de su relación comercial. Si esa proporción no se cumple, la empresa está subsidiando su propio crecimiento y operando a pérdida estructural.
Sin importar qué tan impresionantes parezcan sus cifras de ventas brutas mensuales.
Exactamente. Las ventas pueden ser altas, pero la empresa se está desangrando.
Y el reto es que para mantener ese ratio de 3:1 en terreno positivo, el proceso comercial no puede ser estático ni reactivo. La metodología de BMP documenta que este ecosistema debe funcionar como un ciclo continuo de aprendizaje automático.
Un ciclo vivo.
Sí. Gracias a la integración de la infraestructura en la nube y los CRMs avanzados, las empresas logran recolectar y procesar datos de comportamiento en tiempo real. Esta visibilidad permite automatizar tareas administrativas y, lo más crucial de todo, generar un circuito de retroalimentación donde los departamentos de marketing y ventas dejan de operar como silos enfrentados.
Que siempre se echan la culpa mutuamente.
Siempre. Pero aquí se fusionan en un solo ente generador de ingresos. Los datos de cierre de ventas alimentan a los algoritmos de marketing, indicando con precisión matemática qué perfiles específicos están convirtiendo mejor y generando mayor LTV. Con esa información, el marketing ajusta sus campañas de adquisición al instante para atraer únicamente a ese perfil ideal.
Es una optimización continua, en vivo y en directo, impulsada por datos reales y no por presentimientos.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Si unimos cada pieza de esta profunda transformación, desde los modelos de negocio validados, la infraestructura en la nube, el rigor de las auditorías y la optimización del valor de vida del cliente, la imagen resultante es una oportunidad sin precedentes para el tejido empresarial.
Es un antes y un después.
WMP ha logrado consolidar un sistema integral donde la integración de la estrategia corporativa, la potencia analítica de la inteligencia artificial y la estricta gestión por procesos trabajan al unísono para erradicar la improvisación del mundo de los negocios.
Lo que estamos presenciando es la democratización tangible del crecimiento corporativo a gran escala.
Han empaquetado certidumbre operativa y han transformado el retorno de inversión en una métrica predecible. Y lo más importante, poniéndolo al alcance de las pymes mediante un modelo de inversión inicial que es completamente disruptivo y accesible.
Esto plantea una pregunta importante al observar la sofisticación de estas herramientas. Si ecosistemas integrales como el que propone WEM, respaldados por motores de inteligencia artificial, ya poseen la capacidad de predecir comportamientos de compra, de personalizar la comunicación comercial al milímetro y de gestionar la totalidad del ciclo de vida del cliente con una precisión algorítmica impecable,
sí.
Cabe preguntarse cuál será el rol diferencial de la intuición humana en la gestión empresarial de los próximos años. Resulta altamente probable que la verdadera ventaja competitiva de esta nueva década no resida simplemente en tener acceso a la inteligencia artificial más avanzada.
Porque eso ya será lo normal.
Puesto que esa capacidad tecnológica se volverá el estándar básico de la industria, estoy segura de que la verdadera ventaja pertenecerá a aquellas organizaciones que utilicen la eficiencia y el tiempo liberados por la IA para enfocarse en construir las conexiones de marca más auténticamente humanas, empáticas y estratégicas del mercado.
Una reflexión final absolutamente brillante. La tecnología más puntera, entendida no como un mecanismo para reemplazar el contacto, sino como un puente que optimiza los recursos para permitir una mayor y mejor conexión humana. Ha sido una exploración detallada y muy reveladora sobre la profunda evolución que están experimentando las áreas comerciales y de marketing en este 2026. Esperamos que este análisis sirva para que las organizaciones evalúen internamente la solidez de sus propios ecosistemas de crecimiento corporativo. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión y nos encontraremos muy pronto para seguir desmenuzando las estrategias que mueven al mundo.